La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Hutter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. ¿Cuántos aquí quieren escapar e ir a un lugar de protección? ¿Estás seguro o segura? Pues nuestra experiencia fue esta, y fue hecho con destreza. Fue de esta manera. La Iglesia de Dios es una organización espiritual. Todos que tienen el Espíritu de Dios están en la Iglesia de Dios. Muy bien, hasta este punto. Ahí fue que vino la destreza, en esta manera. Esta organización es la única verdadera Iglesia de Dios en la tierra. Y ya que no has buscado en ningún otro lugar, no lo puedes comprobar o refutar. Y ya que la Iglesia de Dios del séptimo día es la era de Sardis, está muerta en Stanbury, Missouri. Pues miras a Stanbury, Missouri, y no existe nada ahí. No te dijeron que mudaron sus oficinas centrales a Denver, Colorado, y que están bien y tienen más de 60,000 miembros. Pues no te lo dijeron. Pues pensaste que la única iglesia era la Iglesia de Dios Universal. Y después te dijo, y solamente los filadelfianos van a ir, y solamente los que están en esta organización van a ir al lugar de protección, y si dejas esta organización no vas a ir al lugar de protección. ¿Suena esto familiar? Sí. También se dijo, hermanos, o vas a ir al lugar de protección o vas a tener que pasar por la gran tribulación. Te van a torturar y vas a perder tu vida. Nadie quiere eso. ¿Desea usted eso? No, nadie. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y tenemos que entender eso, porque esto es una tópica muy seria. Pues ellos leían esto, versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pues, ¿cuánto es un poco tiempo? Este poco tiempo, podemos ver por el contexto, es un poco más de 3 años y medios, porque un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medios, ¿cierto? Vamos a seguir, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pues muchos dicen, Laodiciano, ahora es el tiempo para tu castigo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a regresar al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pues si soportas esa persecución y eres fiel, tienes que entender que cualquier persecución que ocurra tienes que escoger. Recuérdate de Pedro. Jesús le dijo después que Pedro le dijo, Señor, si es necesario muero contigo, pero nunca te negaré. Jesús le respondió, esta noche antes que el gallo haya cantado 2 veces me negarás 3 veces. Pues cuando vino la persecución y una de las criadas lo vio, dijo, tú también estabas con Jesús. Y él negó. Y otra dijo, yo te vi con él, yo estaba ahí cuando lo arrestaron, y tu manera de hablar es semejanza de los galileos. Pedro dijo, no, no lo conozco. Y la tercera dijo, de cierto tú estás con él. Y lo negó y maldijo. Y Lucas contiene que Jesús lo miró en sus ojos, porque él estaba bien cerca, porque Pedro estaba ahí mismo. Y Jesús lo miró en los ojos, y el gallo cantó. Pues cuando venga persecución contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? La manera fácil es negarlo para que no sufras persecución. Pero si haces eso, te vas a meter en un problema peor. Pues mantenga eso en mente. Pues va a haber un lugar de protección. Y vamos a ver quién va a hacer la selección, cómo va a ser que vas a llegar ahí y posiblemente dónde el lugar es. Pues puedes poner en tus notas Isaías 16 sobre Sela, o sea Petra. Pues una vez Garner Ted Armstrong, el hijo de Herbert Armstrong, fue a ese lugar y estuvo sorprendido mirando a esto, y de momento volaron helicópteros sobre su cabeza y dijo, esto no puede ser el lugar de protección. Y así es que él rechazó la doctrina del lugar de protección. Y él dice que Dios te va a proteger donde estés. Pues en ambos casos, él está incorrecto. Muy sencillo. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que sea la voluntad de Dios, eso es lo que va a ocurrir. Pues si es Petra, ¿tendrá Dios el poder para proteger a aquellos que estén ahí? No cabe duda. Tienes que entender que para ir ahí es una cuestión de fe, tal como lo veremos. Pues quizás Petra sea el lugar, pero no sabemos. Pues yo siempre le he aconsejado a todos con respecto al lugar de protección, si sabes a dónde es y no llegas ahí, ¿de qué uso es el conocimiento de dónde es? Y si no sabes a dónde es y llegas ahí, pues vas a saber cuando llegues ahí. Vamos a ver varias cosas que van a ser muy importantes. Vamos al libro de Isaías, capítulo 57, porque para muchas personas de mayor edad, la tensión de ir para un lugar de protección, para los mayores de edad, yo no creo que Dios va a permitir que pases por eso. Es posible que lo permite también, pero si lo permite, creo que vas a poder soportarlo. Isaías 57. Pues tenemos muchas personas de mayor edad en la iglesia, muchos en sus 80s. Dios se está llamando ahora para que sean perfeccionados en amor, conocimiento y verdad en sus últimos años. Y es algo muy importante. Y aunque estés mayor y tendrás muchos problemas de salud, recuérdate que Dios te ama. Él no te va a desamparar porque estés mayor y débil. Él no lo va a permitir. Y pues por esto mayor honor va a la persona de mayor edad. Le tienes que dar mayor honor al débil, porque eso es lo que Dios desea. Isaías capítulo 57 y versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, y va a ser algo malo, va a ser algo bien malo. Versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y esto significa que vas a morir. Ahora vaya a Salmo 116. Vamos a ver eso. No tienes que tener temor de la muerte. Dios te va a proteger, tomando a los justos de los problemas que vendrán. Salmo 116 y versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pues primero que nada, aquellos que no van a ir al lugar de protección por causa de edad, porque su vida va a llegar a un fin, tú irás a tu lugar de protección siendo el sepulcro. y ahí no vas a sufrir, ¿cierto? Esperando la primera resurrección, no cabe duda. Nosotros somos los que vamos a tener que pasar por estas cosas como ocurrirán. Ahora vamos a Salmo 91 y vamos a contestar la pregunta sobre si Dios tiene el poder para protegernos. Tenemos que preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? Salmo 91, aquí está parte de la voluntad de Dios. Tenemos que preguntar, ¿se podrá aplicar esto a todos en cualquier tiempo? Ya veremos en un momento. Nota, versículo 1. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nota la fe y dedicación hacia Dios, pues esta es la actitud que necesitamos. Y te puedo asegurar que si llegas al lugar de protección, no vas a llegar ahí sin esta actitud. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y Dios va a tener que protegernos de muchas de estas plagas que vendrán. Hoy en día tenemos bacterias que te pueden matar en horas. Bacterias que una vez que entren tu sistema, la piel se puede consumir ella misma. Pues Dios nos protegerá de estas cosas, si tienes esta actitud. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nota eso, porque eso es algo muy importante. Nadie va a ir a un lugar de protección a menos que crean en la verdad. Amen a Dios y amen a la verdad, ¿cierto? Absolutamente. ¿Piensa usted hoy en día si usted pudiera unir a Roderick Medley de la Iglesia de Dios Viviente, Gerald Fleury de la Iglesia de Dios de Filadelfia, David Hume de la Iglesia de Dios y Les McCullough de la Iglesia de Dios Unida? El que deseas nombrar y dividía a Petra y les dice, tú tomas tu grupo y te vas aquí, tú tomas tu grupo y te vas allá, y tú tomas tu grupo y te vas aquí. ¿Quién está encargado? Yo estoy. Se matarían unos a los otros en el lugar de protección. Sería mejor ser perseguido y martirizado. Pues esa situación tampoco tendría éxito. Tienes que tener la verdad como tu escudo y adarga. Versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Pues yo estaba hablando con un hombre que venía de los servicios de Pentecostés en Ohio, y un tornado venía delante de él en la carretera, y pararon el carro y oraron inmediatamente pidiéndole a Dios que los protegiera, y ese tornado tomó otro rumbo, pues si crees en Dios, Él te protegerá. Versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón, o sea, teniendo victoria sobre Satanás y todos los poderes del mundo. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pues en esto hay elementos de siendo llevado a un lugar de protección, ¿cierto? Y también de siendo protegido continuamente. Tienes ambas cosas aquí. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues salvación es vida eterna. Pues vamos a hablar de ir a un lugar de protección. Años atrás, en el 1972, teníamos que estar seguros que tuviésemos todos los números telefónicos de todos los hermanos. Y muchos de los hermanos tenían sus cajas preparadas para Petra. Algunos llevaban dentro del baúl de su carro cuando fueron a los servicios durante el sábado, ¿cierto? E iban bien preparados. Déjame leer una escritura aquí. Vamos a Mateo, capítulo 10. Esto se convierte en algo muy importante porque mandaríamos folletos titulados Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía y 1975 en profecía. Y la gente veía esos retratos asombrosos y dirían, los folletos dirían, si no te arrepientas vas a ser destruido y pasar por la tribulación. Y también diría, hay un modo de escapar. Y la gente reaccionaba, yo quiero eso. Y se decía, la manera de escapar es unirte con esta iglesia. Pues, ¿qué ocurre? Vamos a Mateo capítulo 10 y versículo 37. Yo creo que muchas personas vinieron a la iglesia, ¿por qué? Porque no querían morir. ¿Quién quiere tener que pasar por la tribulación? Nadie. Versículo 37, Mateo capítulo 10. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá. Pues si te unes a una organización para poder escapar e ir a un lugar de protección, no vas a ir. ¿Por qué? Porque estás buscando a salvar tu vida física. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pues ahí está la actitud. El Señor es mi escudo y adarga. Vamos a Lucas capítulo 17. Y vamos a ver para aquellos que van a ir al lugar de protección, cómo van a llegar ahí. Antes se decía, pues Herbert Armstrong nos enviará un mensaje y Stanley Vader tendría preparado los 747 para ir. Le daría una llamada a cada miembro para que se prepararan y de ahí nos iríamos para el lugar de protección. Vamos ahora a Mateo 24 por un minuto. Mateo 24. Piensa en esto por un minuto. El ministro en su sabiduría política, mientras llamando a aquellos que irían al lugar de Petra o el lugar de protección, sabía que tú eras un renegado en su propia mente. Quizás fuiste leal a Dios, pero en su mente tú fuiste un renegado. Pues llega tu nombre y número de teléfono y dice, oh, yo no voy a llamarlo, él va a tener que pasar por la tribulación. Pues la persona va por la tribulación y al fin tiene victoria, y en el mar de cristal, Cristo viene y le dice, oh, estoy tan contento que estás aquí, perdona que tuviste que pasar por la tribulación. Y la persona le pregunta, ¿qué significa, Señor? Pues el ministro cuando llegó a tu nombre te pasó y no te llamó, o a otra persona, tu teléfono no estaba conectado y no te pudo llamar el ministro. Pero estoy muy contento que estás aquí. ¿Lo dejará Dios a esto? Pues claro que no. Vamos a empezar con aquellos que estarán en Judea, empezando en versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y eso está hablando de el que menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, quien dice que él es Dios, o sea la bestia cual el mundo va a adorar. Cuando él entre en el templo de Dios y diga, yo soy Dios, esa será la abominación desoladora. Donde dice, el que lee, entienda, eso fue añadido por Mateo. Dios lo inspiró que escribiera eso, pues realizamos que necesitamos entendimiento cuando esto ocurra. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y eso es hacia el este. Bajas por el valle hacia el Mar Rojo y pasas por las montañas en el otro lado y llegas a Petra. También en esa área hay muchas cuevas por todo lugar. ¿Cómo es que van a huir? Pues tienes que tener tu caja de Petra preparada, tu abrigo preparado, todo lo que necesitas. Y asegúrate de tener mucho desodorante porque va a oler mal ahí. Y cuando vas tan preparado, nadie va a realizar que estás de incógnito. No. Él dice, versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Nada. Basta ir por fe. Punto. Pues esto es para aquellos en Judea. Las circunstancias para aquellos fuera de Judea, ya como veremos, es un poco diferente. ¿Cómo es que lo vas a hacer? ¿Vas a caminar por encima del mar Atlántico? Imagínate en las noticias un reportero diciendo, existe un gran fenómeno, existen miles de personas caminando sobre el mar Atlántico y lo han estado haciendo por 2 semanas y están preparados para entrar el mar Mediterráneo. Sí, ahí van, 5 días después. Están caminando hacia la costa de Israel. 2 días después, están haciendo una caminata sobre las montañas y están caminando para llegar a Petra. No, si alquilaras un avión, no vas a poder ir porque la bestia y su imperio lo va a controlar. ¿A dónde vas? Oh, pues voy al lugar de protección. Detenga a ese hombre. No va a ocurrir así. Versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea ni en invierno ni en el sábado. Porque habrá entonces gran tribulación. Acuérdate de lo que leímos en Apocalipsis 12, que existe un periodo de tiempo donde va a haber persecución. Entonces, después de ese tiempo, la iglesia es llevada al lugar de protección y la guerra empieza contra los santos. Pues en eso discernimos la voluntad de Dios. Es la voluntad que algunos vayan al lugar de protección y también que otros sean martirizados. Y hablaremos de eso cuando lleguemos a hablar de los dos testigos. Y tienes que hacer la pregunta, ¿cómo un laodiciano, estando débil y sin fe, podrá dar un testimonio a menos que haya un cambio? También hablaremos de eso. Ahora vamos a Lucas 17. Y vamos a ver cómo aquellos que van a estar en otras partes del mundo van a ir donde sea el lugar de protección. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo de Hombre y no lo veréis. Pues el tiempo del fin incluye el día del Señor, significando los 3 años y medios. El día del Señor algunas veces se refiere al último año y medio. Aquí dice uno de los días del Hijo de Hombre, pues sabemos que esto se refiere al tiempo del fin, porque Él dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como relámpago, eso significa la luz del día. Ponga su dedo aquí y vamos a regresar a Mateo 24. Tenemos que clarificar esto, porque es muy importante. Mateo 24 y versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, esto significa la luz del día. Pues ¿qué sale del oriente y se muestra hasta el occidente? El sol. Un relámpago puede ir norte, este, oeste o el sur, y de diferentes maneras, otras maneras. Pues esto no está hablando de relámpagos tal como vemos en una tormenta eléctrica. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y por eso es que yo he mencionado anteriormente que va a ser como si apareciera un nuevo sol que va a acercarse más y más hacia la tierra. Vamos a regresar a Lucas 17, empezando con versículo 24. Porque como el relámpago que él al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del Hombre en su día. Pues nota, tenemos los días del Hijo del Hombre y después su día. Aparentemente algunos de los días o años han pasado a este tiempo, hasta este tiempo. Y después en versículo 25, él cambia al momento que él iba a confrontar. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. De nuevo, los días del Hijo del Hombre. Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Vamos a pausar aquí y vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo fue que Lot fue llevado fuera de Sodoma? Los ángeles vinieron a buscarlo. Eso es lo que él nos está diciendo. No te olvides de Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pues cuando venga el momento para ir al lugar de protección, los ángeles van a hacer la selección según la orden de Cristo, porque Cristo es el que conoce el corazón, ¿cierto? Y Él sabe quién es digno de escapar, pues ningún hombre va a hacer la decisión o la selección, y no va a ser por avión, porque aunque estuvieses un avión, la bestia te detorraría del cielo. Pues nota aquí, vamos a ver algo muy importante, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué está demostrando esto? Esto está demostrando una relación individual y espiritual con Dios el Padre y Jesucristo. No importa si estás casado o no. No importa cómo de cerca estés a otra persona. Eso significa porque conoces a alguien que es bien justo, eso no significa que vas a ser llevado al lugar de protección. ¿Cómo es posible? Porque cada hombre o mujer va a existir por su justicia, ¿cierto? Sí. Por eso es que si un matrimonio están juntos en todo y están juntos en la relación con Cristo, entonces dos serán tomados de la cama. Pero él está haciendo un punto aquí, versículo 25. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Pues ¿cuándo se hace la molienda? ¿Durante la noche? No, durante el día. Pues aquí tenemos día y noche ocurriendo a la misma vez. Vamos a ver el próximo versículo. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Pues haz esto, haz lo siguiente, dibuja un círculo en un papel y dibuja una línea por el medio de arriba a abajo. En un lado ponga una N significando noche y en el otro lado ponga una D para día. Esto representa la tierra tal como Dios la ve cuando llegue ese día, en el día en cual aquellos van a ir al lugar de protección. ¿Qué va a ocurrir? Va a ser noche en un lado de la tierra y día en el otro lado, pero va a ocurrir a la misma vez, pues esto es lo que nos está diciendo y los ángeles nos van a llevar. Ahí dice, y serán tomados. Pues así será. Pues cuando vas en rumbo, le puedes preguntar al ángel, ¿para dónde vamos? Y él dirá, sabrás cuando lleguemos. Quiero que entiendas algo. Esto no es un rapto donde eres llevado al cielo. Continuando, ¿cuál es la próxima pregunta lógica para hacer? Versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Pues Jesús les dijo, ¿Petra, tontos? No, él dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Pues ¿cómo de claro está esta respuesta? Pero hay que entender algo, unos de los lugares más grandes para nidos de águilas y condores es en Petra. Pero no puedes contar con eso. Lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Pues eso es para aquellos que van a ir a un lugar de protección. Ahora, la otra parte de la voluntad de Dios es que aquellos que no van a ir al lugar de protección, guerra es proclamada contra ellos. Y es la voluntad de Dios que seas martirizado. Y piensas, oh, ¿qué voy a hacer? Vamos a regresar a Mateo 10 y hablaremos después de esto de los dos testigos, porque aquí es que empieza a unirse esto. Recuérdate, cuando lees lo que Jesús dijo, él empieza muchas veces con lo que está ocurriendo en el momento que él estaba hablando. Él habla del futuro y después regresa al momento en cual él estaba. Pues eso es lo que él hace aquí. Versículo 16. Y he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso ocurrió inmediatamente. Pablo, que se llamaba Saulo, estaba arrestado y tenía las órdenes del sumo sacerdote para matar a los cristianos. Y Pablo también fue azotado en la sinagoga. ¿Cierto? 39 azotazos, 5 veces y con barras 3 veces. Pues tenía la espalda muy marcada con cicatrices y por eso es que tenía a Lucas, el médico, para que le curara la espalda. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pues recuérdate de Esteban, él fue uno de los primeros que fue perseguido, ¿cierto? Sí. ¿A dónde fue llevado él? Al Sanedrín de Jerusalén. Y Dios dio un testimonio muy fuerte a través de Esteban, ¿cierto? Sí. Y va a ocurrir de nuevo. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pues Dios te dará el poder para dar un testimonio en este tiempo, pero es muy importante que llenes tu mente con la palabra de Dios, para que la sepas, porque no vas a poder decir, por favor, busquen su Biblia o empréstame una Biblia. No, vas a tener que saber la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios te dé el poder que necesitas para darle un testimonio. Y puedes mirar lo que Esteban dijo. Él dijo, duros de cerviz, siempre resistís al Espíritu Santo. O como dijo Jesús, generación de víboras. O si tienes que dar un testimonio en Washington, gobernantes de Sodoma y Gomorra, o a todos los líderes religiosos en su orgullo, con todas sus vestimentas y sus grandes concilios, y estarán ahí, habrán cardenales, obispos, sacerdotes, y vas a tener que decirle, ustedes son los sirvientes de Satanás el diablo, ustedes han hecho su obra y has causado lo malo, y Dios va a venir a castigarte y destruirte. Quizás me matarás, quizás puedas decapitar mi cabeza, pero Dios te va a juzgar. Y habrán hermanos que se le dará ese poder. Va a ser algo increíble, pues si escapas, mira lo que va a ocurrir aquí. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No hemos llegado a este punto todavía, ¿cierto? Pues esto significa que todavía existe un poco de tiempo, pero es mejor que lo usemos con sabiduría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pues demuestra esto que va a ser algo continuo. Y cuando veas el video Israel de los Alpes, vas a entender lo que es ser martirizado. Y ellos dieron un gran testimonio. Y los católicos estaban ahí mismo con sus tribunales, concilios y juicios. Y les dieron esta alternativa. Si aceptas la Iglesia Católica y sus doctrinas, no morirás. Solamente permanecer en la cárcel el resto de tu vida. Hubo una persecución en el pasado y habrá otra de nuevo. ¿Qué va a ocurrir en el tiempo del fin? Vamos a unir esto con los dos testigos. Pues para poder entender, primero vamos al libro de Éxodo, porque antes de poder entender sobre los dos testigos, necesitamos entender sobre el candelero. Ahora vamos a Éxodo capítulo 25 y empezando en versículo 31. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, y serán de lo mismo, y saldrán seis brazos de sus lados, pues habían tres brazos en cada lado. Si has visto un retrato de un candelabro, tienes seis lugares donde hubiera fuego en cada lado, los tres lados y uno en el medio. Y en la base habría un depósito conteniendo el aceite de oliva. Y después las mechas subían del aceite de oliva hacia los siete brazos. El sacerdote entraría y a la puesta del sol él tenía que prenderlas. No son velas de cera, como nos pensamos. Vamos ahora al versículo 27. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante. Esto era el lugar santísimo del templo. Recuérdate que en el tabernáculo había dos lugares. En la parte de atrás estaba el lugar santísimo, adelante el candelero de oro y el pan de la proposición y el altar de incienso. El sumo sacerdote entraba en la parte de adelante, llamado el lugar santo, cada día. Solamente entraba en el lugar santísimo una vez al año durante el día de expiación. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 1, porque yo hablé de esto la otra noche, pero vamos a entender algo con respecto a estos candeleros. Nosotros hemos asumido en el pasado, porque hay siete candeleros que tienen que ser el mismo como un candelabro que estaba en el templo, pero no lo es. Nota versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, en el medio. Esto nos dice claramente que estos candeleros estaban en un círculo. ¿Cómo puedes estar en medio de un candelabro con tres en los lados y uno en el medio? No lo puedes hacer. Pues esto tiene que ser que están en un círculo y Cristo en el medio. Ahora, capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Pues esto es muy diferente, y vamos a ver más luego cuando lleguemos a capítulo 11, que nosotros asumimos con respecto a candeleros en Apocalipsis 11. Nosotros vamos a ver que esos dos candeleros no tienen nada que ver con la iglesia, no son los mismos. Ahora vamos a Zacarías capítulo 3 y después al capítulo 4. La razón es porque esto nos dice quién exactamente son los dos testigos. Y veremos cuando lleguemos al libro de Apocalipsis que va a haber un templo que va a ser construido. Y cuando el templo sea construido, tienes que entender que falta poco tiempo. Vamos a leerlo. ¿Ves, hermanos? Necesitamos entender que cuando Dios empieza a tratar con las personas, pues Él ha cortado a Israel y a los judíos, pero cuando Él empieza a tratar a los judíos de nuevo, va a ser algo milagroso, y Dios los va a tratar tal como hizo con Saulo. Mientras ahora son los enemigos de Dios, los va a convertir y va a ser algo increíble. Vamos a leerlo. Zacarías capítulo 3 y versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Pues algunas personas han dicho, este tiene que ser Garner C. Armstrong por todos sus pecados. No, él no es un sumo sacerdote, por favor. Uno no puede interpretar su organización hacia las Escrituras. Así es que cometes un gran error, porque las Escrituras nos dicen quién exactamente son. Un sumo sacerdote tiene que ser de la descendencia de Leví, casa de Aarón, ¿cierto? No puede ser ningún otro. y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pues esto está hablando de uno destinado a ir al lago de fuego, y Dios lo convierta. Me imagino que un día estará parado en el templo, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, haciendo las ofrendas, y de momento aparece un ángel del Señor y lo convierta. Y sale del templo y dice, Jesucristo es el Señor, y Él va a regresar. Eso va a sorprender al mundo entero. Pero así de rápido es que el cambio va a ocurrir. Y van a haber otros que lo van a creer también. Ahora continuando, Zacarías capítulo 3 y versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala, una conversión milagrosa. Versículo 5. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. No solamente eso, él va a juzgar el mundo entero, tal como veremos, como uno de los dos testigos. No juzgar el mundo para salvación, sino de su condición. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues otros del sacerdocio van a ser convertidos, ¿cierto? No cabe duda, porque son varones simbólicos, y la gente se quedarán asombrados. Imagínate esto en Jerusalén. Imagínate todos los judíos ortodoxos en la corte del templo, y el sacerdote sale y declara a Jesucristo como Salvador. Y aquellos que son del sacerdocio, que están con él diciendo, sí, sí, Jesucristo es el Salvador. Ellos van a decir, ¿cómo ocurrió esto? He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Eso está hablando del retorno de Jesucristo. Versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto es una profecía que habla de algo milagroso que va a ocurrir, pues en celo los judíos han seguido la cosa incorrecta. Ellos han sido engañados por Satanás el diablo. Ponga su dedo aquí. Ahora busque capítulo 12, porque regresaremos en un momento, pues Dios va a hacer algo tremendo y milagroso. Para el mundo, esto va a ser algo que no le va a gustar. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiente, ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra, a siniestra, a todos los que pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esto va a ser algo increíble. y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Pues cuando eso ocurra, va a ser algo que nunca ha ocurrido desde el principio del tiempo, que el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés. Dios va a dar un testimonio muy fuerte. Por eso es que ellos son llamados los dos testigos. Esto va a ser algo increíble. Para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se agrandezca sobre Judá, pues él los va a salvar. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Vamos a regresar a Zacarías capítulo 3, porque ese día es conectado con eso, esto. Nota versículo 10. Entonces habla del milenio. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. No van a haber más bombas, judíos matando a los palestinos, no más palestinos matando a los judíos. Va a haber una paz temporal en el principio, pero esta es la que va a durar por el milenio. Y después de todo lo que los judíos han tenido que pasar, ellos van a estar tan contentos y van a regocijar tan celosos por Jesucristo que nos va a hacer a ver a nosotros como los peores de los laodicianos. Ahora capítulo 4 y versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro. Ponga mucha atención ahora a esto, porque este no es como el de Éxodo 25, ni como los siete candeleros de Apocalipsis capítulo 1. Un candelabro todo de oro con un depósito encima, en vez de abajo, y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas. Pues aquí tenemos otra clase de candelabro. Tenemos una que encima está el aceite y saliendo hay siete tubos a las siete luces. Esto es simbólico del aceite siendo el Espíritu Santo que está bajando ahí con poder de Dios el Padre. Eso es lo que simboliza. Pues cuando Dios otorgue el Espíritu Santo en poder, esto se conecta con lo que dijo Pedro. En ese día Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, pues esto va a venir. Pues estas siete lámparas se puede comparar hacia las siete iglesias. Yo no sé, pero es posible, pero yo creo que sí. Vamos a continuar, versículo 3. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda, pues existe el depósito encima de aceite de oliva, bajando por los siete tubos directamente debajo de los dos olivos. ¿De dónde viene el aceite de oliva? De árboles. Los árboles son simbólicos de vida, ¿cierto? Sí. Versículo 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues, ¿quién era Zorobabel? Ya tenemos al sumo sacerdote Josué, ¿cierto? Zorobabel era el gobernador de Judea. Pues tenemos al sumo sacerdote y el gobernador, que dice, no con ejército ni con fuerzas y con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues van a llegar al entendimiento que no va a ser a través de la voluntad política, tampoco por pactos como está están tratando de hacer ahora, ni por fuerza de armamentos como están tratando de hacer ahora, sino por el Espíritu de Dios. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Pues ¿quién es la primera piedra? Cristo. Pues esto es la proclamación de Cristo y la gracia de Dios al mundo tal como veremos. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis 11, vas a ver que estos dos capítulos son muy poderosos y nos dicen mucho. Versículo 8. Vino la palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, pues el gobernador que esté en poder en ese tiempo, el primero ministro de lo que llamamos hoy Israel, este va a ser el que ponga la primera piedra de la fundación del templo, cuando construyan este templo final. Él va a ser uno de los dos testigos, y el sumo sacerdote va a ser el otro. Tenemos que dejar que Dios nos defina quiénes son. Veremos eso en un minuto. ¿Y acaso no fue algo muy arrogante para asignar a los dos testigos? ¿O para alguien decir, nosotros somos los dos testigos? Dios va a hacer lo que Él va a hacer. A menos que estén en Jerusalén, a menos que pertenezcan al tribu de Judá y al tribu de Leví, no tienen un chance para cualificar. Pero esto va a ser algo increíble. Y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, pues va a ser un templo pequeño, no va a ser como algunos están diciendo, que la mezquita de Omar va a ser removida. Eso nunca ocurrirá, nunca tocarán la mezquita de Omar. Si ellos hicieran eso, cada bomba árabe en el mundo caería en Israel dentro de 24 horas. Pues algo más va a tener que ocurrir, pues va a ser un templo muy pequeño y no va a ser como algunas personas han dicho para tratar de adelantar el tiempo, que todo lo que tienen que hacer es construir una tienda y empezar a sacrificar. No, dice aquí que van a poner la primera piedra, Él lo hará, va a haber un templo construido. Y si sabes de algo, de lo que está ocurriendo allá en Jerusalén, existe la institución del templo, ya tienen muchas de las cosas necesarias para el templo preparadas, pero todavía no es el tiempo. Tal como te recuerdas unos años atrás que encontraron el becerro rojo, ya falta poco. Pues cuando tenía 3 años, ¿sabes lo que encontraron? Pelos blancos. Fue descalificado, pues cuando sea el tiempo, será el tiempo. Todos quieren apurar a Dios, pero va a ocurrir según su tiempo. Nota versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo creo que esto nos está diciendo que los dos testigos van a tener comunicación especial para saber a dónde llamar las plagas y cuándo es el tiempo para hacerlo. Y lo que los 7 ojos son, ellos van a buscar la información y se los dará a los dos testigos. Porque cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, ellos van a estar haciendo cosas increíbles. Ahora, versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Eso significa estas dos ramas de olivo están produciendo aceite de oliva, subiendo al depósito para bajar hacia los siete candeleros. En otras palabras, Dios va a derramar el poder de su Espíritu Santo en ese tiempo y va a ser algo increíble. Nota, Él da la respuesta. Versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pues de cuáles dos hemos hablado, el sumo sacerdote en el templo y el gobernador de Judea. Esos son los únicos dos. Pues qué va a ocurrir en ese tiempo. Aquellos que han ido al lugar de protección ya habrán ido, pero aquellos que son dejados atrás van a tener que dar un testimonio, ¿cierto? En ese tiempo Dios va a derramar su espíritu, porque el tiempo del fin va a ser el tiempo más horrible de la historia del mundo hasta ese tiempo, pues tiene que tener la advertencia más grande, ¿cierto? La más poderosa, ¿cierto? Pues Dios lo va a hacer. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 11, empezando en versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Ahí es donde está la mezquita de Omar hoy, pues van a construir el templo al lado. Y yo he visto retratos de los planes de cómo lo van a hacer. Eso es como lo van a hacer. Pues te digo, es que no va a haber un acuerdo de paz entre los palestinos y los judíos hasta que los judíos garanticen que dejarán la mezquita de Omar ahí. Y ahí es que los palestinos y los árabes van a estar en acuerdo que no van a parar a los judíos de construir el templo en un lugar al lado de la mezquita de Omar. Otra cosa que es muy interesante también, que yo no he podido comprobar si es cierto, pero ha sido reportado que la área donde está la mezquita de Omar, esta muy bien sea la fortaleza de Antonio. Por eso es que las piedras todavía están ahí. Donde está la pared de Gemir, donde los judíos hacen sus oraciones, ahí es que la mezquita de Omar está. Pues ahí al lado de la pared de Gemir pueden construir un templo, porque ahí es probablemente donde estaba el templo anteriormente. Pues van a construir un templo. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y a ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a entender algo. Ahí dice, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quién es el poder que hace eso? La bestia, ¿cierto? ¿Cuándo llega al fin la bestia? En el día de trompetas, cuando él es echado al lago de fuego. Pues sus 42 meses empieza en otro tiempo comparado a los de los dos testigos. Pues ya que la primera resurrección ocurre durante un día de Pentecostés, llegas al último Pentecostés y si cuentas para atrás 42 meses, ahí es cuando los dos testigos empiezan su obra, que ocurre antes de la abominación desoladora. Pues tienes ese tiempo cuando Dios lo va a usar para dar un gran testimonio, y los judíos se van a convertir por causa de los dos testigos. Todos quieren saber cuándo empieza, pero la Biblia nos deja saber mejor cuándo termina. Sabemos que el fin de los dos testigos, y sabemos que su resurrección va a ser durante un día de Pentecostés. pues ellos tienen que ser matados 3 días y medio antes de este Pentecostés. Y si cuentas 1260 días para atrás, y sabemos que el fin de la bestia va a ocurrir 3 meses después, durante el día de trompeta, pues también cuentas 1260 días para atrás de ahí, o sea, 42 meses, pues el principio de los dos testigos comenzaría en un enero, y después la abominación desoladora ocurre 3 meses después, empezando en el 10 de Nisan. La bestia va a parar los sacrificios. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que hacen durante el 10 de Nisan? Se seleccionan los corderos para la Pascua. ¿Qué crees que los judíos van a hacer cuando eso ocurra? Van a asesinar a la bestia por haber hecho eso, ¿cierto? Y ahí es que recibe la herida mortal. Yo creo que va a llegar al punto de la muerte y el Papa lo va a resucitar y de ahí sube al templo y dice, yo soy Dios. Vamos a terminar ahora con el capítulo 11 en Apocalipsis, nota, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ellos van a ser los dos olivos teniendo el poder del Espíritu de Dios y van a ser los dos luces para el mundo. Y cuando eso ocurra, por ese tiempo corto, la iglesia va a ser otorgada el Espíritu de Dios como nunca antes. Habrán curaciones, conversiones, testigos, y grandes multitudes se convertirán en Israel. ¿Qué hace cuando alguien llega al arrepentimiento? Tienen que ser bautizados. ¿Quién los va a bautizar? Los dos testigos van a tener su propia obra que hacer. Aquí es donde el Elías entra a la escena. Pues, ¿quién era el Elías durante el tiempo de Jesucristo? Juan el Bautista. Él no sabía que él era el Elías, ¿cierto? Pues a veces haces algo y no sabes quién eres, pero Dios sí sabe. Eso es lo que es importante, ¿sí? ¿Cierto? Sí. ¿De dónde vino Juan el Bautista? ¿Quién era su padre? Su padre era uno de los sumos sacerdotes, ¿cierto? Sí, del tribu de Leví, ¿cierto? Pues yo creo que el venidero Elías va a ser uno de los sumos sacerdotes que también es convertido y él hace la obra de bautizar y enseñar a los judíos cuando los dos testigos estén. Vamos a Malaquías capítulo 4, por favor, y vamos a entender algo con respecto al Elías. Por favor, entiende que nunca fue Herbert Armstrong. Por favor, de entender eso también. Esto también, los judíos nunca escucharán a una persona que no es un judío, a menos que Dios lo llame y lo convierta primero. Yo estoy hablando de los judíos allá en Israel. Ellos no escucharían a nadie más, solamente a un judío o a un levita. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia el padre, hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues la primera parte aquí, todo versículo 6, habla de Juan el Bautista. Solamente la primera parte del versículo 6 se va a poder aplicar a Elías en el tiempo del fin, porque Dios va a regresar a herir la tierra con maldición, las 7 últimas plagas. Pues, ¿qué va a hacer él? Él les va a enseñar el camino del Señor y se van a deshacer del judaísmo como no te lo puedes imaginar, y van a regresar hacia Dios con todos sus corazones, mentes, almas y con todos sus seres. Y van a ser bautizados y van a predicar y enseñar. Va a ser un tiempo de predicar la palabra de Dios como nunca antes. Ahora sabes por qué nos llevarán a tribunales por causa de la iglesia de Dios, los dos testigos, los judíos que son convertidos. Los dos testigos serán tan odiados por el mundo y las religiones que van a tener que exterminarlos, o sea, matarlos. Nota lo que va a ocurrir. Apocalipsis capítulo 11 y versículos son 5. Vamos a buscarlo. El libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Van a volcar el mundo. Si crees que lo hicieron durante los días de Pablo, Dios va a dar un testimonio tan grande y poderoso y va a involucrar a todos, a los dos testigos. Todos los judíos convertidos en este tiempo, las iglesias de Dios por el mundo entero, con el Espíritu Santo derramado sobre ellos. Y los siete ojos van a ir de aquí a allá y la información va a llegar hacia los dos testigos y después de ellos, ¿qué ocurre? Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, pues el mensaje viene: necesitamos una plaga por allá. Y los dos testigos dirán: no caiga lluvia. Ahora leemos el resto del verso. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto va a ser algo increíble, hermanos. Yo creo que cuando asignamos nosotros mismos quiénes son los dos testigos, estamos siendo insensatos delante de Dios. Yo no quiero ser uno de los dos testigos. Deje que ellos hagan lo que van a hacer. Además, yo no soy un levita, yo no soy un sumo sacerdote, ni tampoco el gobernador de Judea. Y yo no quiero ser Elías, yo solamente quiero hacer lo que Dios desea que yo haga, y que Dios me bendiga y me dé el entendimiento para poder enseñarles a los hermanos lo que necesitan aprender. Y si puedo hacer eso, y son edificados y están preparados para este tiempo, pues sea la alabanza para Dios. Así es que va a tener que ser. Pues va a haber un tiempo increíble. Este mundo va a ser volcado de arriba abajo, antes del juicio de Babilonia la Grande. Esto va a ocurrir y va a ser algo increíble. Y Satanás va a venir con su furia. Y van a estar detrás de estos dos testigos. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Yo creo que el Papa va a ser este día un día de gran alegría. Él va a decir: regocije, el enemigo ha sido matado, envíense regalos unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, Oh, Dios tiene otro plan en mente. ¿Te puedes imaginar un reportero dando un reporte? Pues yo estoy parado aquí, estamos velando estos cuerpos por 3 días y medio. Y mira, se están moviendo, mira, se están levantando, están vivos. Y de momento sale una voz del cielo y después que se paren en sus pies y cae un gran temor sobre ellos. Y el que estaba grabando de momento dejó caer su cámara por miedo. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y mientras están mirando esto, un gran terremoto ocurre. 7,000 personas mueren, y los demás se atordizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Pues en ese momento va a haber creencia instantánea. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Pues ahí es que ellos son resucitados y cambiados de momento hacia espíritu en su subida hacia el cielo. Y los últimos serán los primeros. La dirección de la oficina central de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica es la siguiente. P.O. Box 1442, Hollister, California, 95024, 1442.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org. And thank you.